Más hechos, más información. RCN Radio.
7:14. Bueno, ya hablamos del tema del día, que es el tema del DANE, el tema de las raciones de alimentación, el tema del hambre que se puede estar pasando en algunos sectores en Colombia, en algunas partes de Colombia. El DANE ha revelado ese informe de seguridad alimentaria. Pero hay otro tema también al que hay que ponerle el ojo, no solamente lo de orden público, que lo hemos tratado en extenso aquí en el programa ayer y en las emisiones que hemos tenido en las últimas horas aquí en RCN Radio. Me refiero al fenómeno del Niño. Y si ustedes no escucharon lo que dijo la ministra de Ambiente ayer en rueda de prensa, pues aquí viene Omar Cifuentes y nos va a hacer un resumen de lo que ha confirmado la ministra de Ambiente. Ha dicho que el fenómeno del Niño en Colombia tiene una alta probabilidad de presentarse de forma intensa en varias regiones del país. Omar.
El Ministerio de Ambiente lanzó una alerta para el departamento de La Guajira luego de los últimos pronósticos entregados sobre el fenómeno del Niño en el país. Según los primeros datos, las regiones Caribe y Andina serán las más afectadas por este fenómeno, que se suma a la alerta entregada por la Organización Mundial de Meteorología, la cual señala que habrán picos en los próximos 5 años con temperaturas elevadas a 1.5 grados. Así lo mencionó la ministra de Ambiente, Susana Mohamad.
Mientras en mayo y en abril que hicimos aquí rueda de prensa con el IDEAM y hablábamos de que el pronóstico era un niño débil, ya en junio entramos con pronósticos más asertivos a que tendremos un 86% de probabilidad de entrar a un niño moderado, o sea, la siguiente categoría, o sea, subió de categoría el niño, y un 56% de probabilidad que ese niño se vuelva un niño fuerte. Obviamente esto se va actualizando cada mes y vamos, a medida que nos vamos acercando a cómo evoluciona el fenómeno, pues vamos siendo más precisos, pero lo que muestra es una tendencia a que este niño se está agravando en su pronóstico, y cuando uno ve, obviamente, las condiciones climáticas macro, pues entiende también por qué se está dando esta situación.
Dentro de las acciones que se tomarán en el departamento de La Guajira, se destaca la vigilancia sobre el consumo del agua en las zonas más apartadas, así como la construcción de un tubo que alimentaría de este líquido a la Alta y Baja Guajira.
7:17, y es que el tema no es solamente en Colombia. Esta advertencia, esta alerta que está elevando el Ministerio de Ambiente no es solamente para Colombia. Kelly lo ha comentado a lo largo de la madrugada en el mundo entero. De hecho, ayer fue el día más caluroso en el planeta, 4 de julio.
El lunes, Jesús, perdón, el lunes 3 de julio fue el día más julio, caluroso, sí, en los registros que se tienen en la historia, y lo comentábamos ayer, el anuncio que hacía la Organización Meteorológica Mundial sobre el inicio del fenómeno del Niño. Pedía a la ONU directamente, y eso es importante, Jesús, que los gobiernos, pues obviamente, tomen medidas para lo que se viene. En algunos lugares del mundo, sequías, la mayoría del fenómeno del Niño se caracteriza por esas altas temperaturas, pero también pedía la ONU un poquito de algunos planes de mitigación para algunas zonas que podrían verse inundadas. El fenómeno del Niño ya está presente, es decir, ya entramos.
Nos acompaña Juan Meyer, exministro del Medio Ambiente. Gracias, exministro, por estar con nosotros. Bienvenido a RCN Radio. Buen día.
Sí, muy buenos días, Jesús. ¿Cómo le va?
Bueno,
aquí. Saludo para usted y toda la audiencia.
Aquí, exministro, tratando de entender un poco lo que puede venir para Colombia con el fenómeno del Niño. Le pregunto directamente, ¿está preparado el país para afrontar el fenómeno del Niño?
Bueno, yo creo que este es un tema que venimos discutiendo ya desde mucho tiempo atrás. El problema con el cambio climático es que cada vez se hace más intenso y más frecuente, ya sea por mayores lluvias o por mayores sequías. Ahora lo que tenemos, después de haber tenido una temporada de la Niña, de alguna manera, con fuertes lluvias, ya lo vimos cómo esto tuvo una afectación en el país y la mantiene todavía, como en el caso de La Mojana y en muchos otros sitios donde se han presentado tragedias precisamente por la cantidad de lluvia, su intensidad, su fuerza. Ahora viene lo contrario. Vamos a tener una etapa de Niño en el cual vamos a tener unas sequías extremas. Esto termina afectando ciertas zonas mucho más que a otras en el planeta, pero igualmente en Colombia nos pasa lo mismo. las autoridades mundiales y los institutos de investigación y las agencias de investigación sobre este fenómeno ya han declarado que vamos a tener un niño que cada vez se intensifica mucho más. A esto se le hace un seguimiento por parte de todas estas agencias de manera permanente, pero las temperaturas en el Océano Pacífico ya nos muestran que vamos a tener un niño bastante fuerte. Y lo que usted me pregunta de si el país está preparado para esto, yo creo que cada vez más, en la medida en que hemos tenido estos eventos frecuentes, el país tiene mejor información y la prevención es uno de los temas fundamentales. Así que nos hemos ido preparando en la medida que hemos ido conociendo los efectos del cambio climático. Hoy tenemos cada vez mejores sistemas de alarmas tempranas, ya lo ha dicho la ministra de Medio Ambiente, todas las medidas que se están tomando, y obviamente vamos a tener afectación en acueductos, en zonas donde no hay suficiente precipitación, y vamos a tener sequías, y esto obviamente todas las autoridades a través de las oficinas de riesgo en los departamentos y en los municipios pues están en alerta gracias a las alertas tempranas que está dando el IDEAM y las autoridades ambientales.
Sí, es de acuerdo, exministro, pero aquí hay que sumarle un elemento, ¿sí? Hay un tema adicional, y lo que se sabe, lo que se ha podido proyectar, es que este fenómeno del Niño va a ser muy largo y parece ser que se puede extender hasta el próximo año, entrado casi mitad del próximo año. ¿Esto cambia un poco el panorama si es tan largo como se ha venido anunciando?
No, obviamente, porque las fuentes de agua se van secando. De ahí la importancia de poder mantener nuestro sistema de páramos, que es la gran esponja hídrica del país. Este es un país privilegiado en ese campo, al tener unos ecosistemas que nos permiten tener fábricas de agua realmente, de ahí la necesidad precisamente de ir avanzando hacia un ordenamiento del territorio con un eje fundamental como lo es el agua. El futuro del país en gran parte dependerá también de poder mantener nuestras fábricas de agua de manera muy bien conservada para poder tener el flujo de recurso hídrico en épocas secas, pero también controlar la cantidad de agua en épocas de lluvias. Este es uno de los temas que en el cual el país ha ido avanzando. Hoy se habla dentro del Plan Nacional de Desarrollo de tener el agua como un eje central del ordenamiento territorial. Yo creo que eso es adecuado. En mi época de ministro, ya 20 años atrás, el agua era obviamente el eje articulador de la política ambiental. Luego esto sí se olvidó, porque es que también tenemos que mirar un poco la historia. Si no conocemos la historia, si no conocemos el origen de nuestros problemas, pues obviamente vamos a tener menos capacidad para poderlos enfrentar.
De acuerdo.
Pero de este tema se viene hablando ya de mucho tiempo atrás. Luego tuvimos un declive, yo diría, de lo ambiental en el país cuando Se acabó el Ministerio de Medio Ambiente, se convirtió en un viceministerio dentro del Ministerio de Vivienda en la época del presidente Uribe, y luego se volvió a recuperar el Ministerio de Medio Ambiente durante la presidencia de Santos. Sin embargo, hoy, y esto hay que destacarlo, el tema ambiental es un tema que está en la agenda global como número uno.
Sí.
Es un tema que está en la agenda nacional como número uno, y yo creo que esto hay que destacarlo, y es muy importante que eso sea así.
Es tan global, exministro Juan Meyer, que en Uruguay hay una alerta máxima, porque se estima que en 10 días Montevideo se podría quedar sin agua potable por el tema de la sequía. Así que esto no es solamente Colombia. Y como usted bien lo señala, esto es un tema que afecta al mundo entero.
Así es, y yo creo que las autoridades mundiales, las Naciones Unidas, han venido haciendo una llamada de atención para que el mundo se vaya preparando, y es que esto está además íntimamente relacionado con el cuidado de los ecosistemas y de sus servicios ambientales, entre los cuales el agua pues es fundamental. El agua es la vida del planeta, y tenemos muchos problemas hoy en el mundo precisamente por el mal manejo que se le ha dado. Veamos el tema de humedales. Cerca de la mitad de los humedales han desaparecido en el planeta, y esos son como las grandes esponjas para los momentos cuando hay acumulación de agua. Son los sitios donde se mantiene, y en épocas secas son los grandes reservorios del agua. Y en nuestro caso, los páramos, pues son el gran patrimonio del país, como muchos de sus otros ecosistemas. Entonces vamos a ver, por ejemplo, todo está hoy íntimamente relacionado, y así lo entendemos.
De acuerdo.
Los efectos que tiene la deforestación en la Amazonía en general tiene unos efectos sobre el recurso hídrico, por ejemplo, aquí en los Andes, porque la evapotranspiración de la selva amazónica es la que nos genera la humedad que se convierte en lluvia y que viene a depositarse en nuestros páramos y en la región andina.
Sí.
En la medida que se va destruyendo la selva amazónica, nos vamos quedando sin posibilidades de tener esos ríos voladores, como se han llamado, que son los que nos dan el recurso hídrico en regiones apartadas, como es el caso de la región andina en el país.
Exministro Juan Meyer, la última pregunta se la formula Blado. Lo escucha el exministro del Medio Ambiente, Juan Meyer Blado.
Doctor Juan Meyer, usted que estuvo en otros ámbitos del servicio público, le voy a cambiar de tema para hablar de las máscaras Kogi y de esos objetos que están recuperándose de países europeos. Usted trabajó mucho por la devolución de estos objetos y de otros objetos de las culturas indígenas colombianas. ¿Qué nos puede usted decir que ¿está ahí, ministro?
Sí, aquí estoy, Blado.
Ah, perdón.
Saludo especial.
Muchísimas gracias, doctor Maiz. La pregunta es, ¿qué otros objetos están pendientes de devolución? Porque estas máscaras, este fue un proceso larguísimo, el proceso de recuperación de estas máscaras que llegaron hace unos días a Colombia, ¿no?
Sí, eso empezó muchos años atrás. Yo tuve la oportunidad, siendo embajador en Alemania, de invitar a los Mamas Kogi y al Cabildo Kogi, porque ya en el año de 1984, cuando fui a hacer unas fotografías sobre las piezas prehispánicas de orfebrería que estaban en los museos de Berlín, en España, el Tesoro Quimbaya, en Londres también, de las colecciones colombianas que guardan allí los museos, encontré en Berlín las máscaras Kogi y hice algunas fotografías. Luego, en viajes por la Sierra Nevada de Santa Marta, fui a visitar a los mamas, llevé las máscaras, las fotos, y ellos me preguntaron, ¿y dónde están? Y les dije, pues están en Berlín. Es que a ellos se les habían robado esas máscaras y nunca supieron a dónde habían ido a parar. Entonces, la visita de los mamas, de Mama Pedro Juan especialmente, y del Cabildo Santos a Berlín, generó una situación muy, muy especial, tanto para ellos, que volvieron a tener una comunicación espiritual con las máscaras. Allí las máscaras le dijeron a Mama Pedro Juan en su comunicación espiritual que ellas estaban prisioneras, que ellas necesitaban volver a su sitio de origen para cumplir con sus funciones. Y ahí se inició ese proceso, que tuvo una historia muy linda, porque también, siendo yo embajador, tuvimos la oportunidad de invitar a Colombia al ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, el señor Steinmeier, que hoy en día es el presidente de Alemania, quien quedó muy emocionado en su visita a la Sierra Nevada a conocer a los Kogi. Y de ahí se inició una historia muy linda, porque él se volvió a reunir posteriormente en dos oportunidades privadamente con los mamas Kogi, una vez aquí en Bogotá y otra vez en Cartagena, siendo él ya presidente de Alemania. Eso tuvo un impacto tremendo en Alemania, que además allí la visita de los mamas Kogi y todas estas reuniones que pudimos organizar tuvieron un impacto en la política cultural alemana, que terminó con la devolución de las máscaras la semana anterior por parte del presidente alemán Steinmeier al presidente Petro, y ya las máscaras fueron devueltas por el gobierno colombiano. La vicepresidenta Francia Márquez, en conjunto con todo el gobierno, en la reunión que tuvieron en La Guajira, fueron al territorio Kogi a devolver las máscaras. Y tengo que decirle, Vlado, que hoy las máscaras, eso yo ya lo sé por la comunicación que he tenido con los mamas, ya están en la región donde se les está haciendo un proceso de limpieza espiritual para que puedan volver a cumplir con su función de protección, claro, de la naturaleza y del equilibrio del medio ambiente, no solo para la sierra, sino a nivel mundial.
Pues muchísimas gracias, de verdad, querido doctor Maier, porque ese trabajo que usted hizo, que mucha gente ignoraba, me parecía que era importante traerlo ahora a colación, pues porque esos procesos no son un proceso de un día para otro, como algunos podrían pensar, Jesús.
Exministro, gracias por acompañarnos aquí en RCN. Es Juan Maier, gracias. Un buen día para usted, muy amable.
Un gran abrazo para ustedes y para toda la audiencia.
7:34 en segundos, vamos al análisis con este tema. Un tema bastante importante, el cambio climático, el tema del fenómeno del Niño, que ya la ministra del Medio Ambiente ha dicho empezó en Colombia, y también organismos internacionales dicen empezó en el mundo, así que a prepararnos en Colombia para vivir el fenómeno del Niño, que se va a extender hasta mitad del próximo año, es la posibilidad.
Un año. Un año. Un añito de este niño travieso.
Ya vamos con el análisis. En segundo regresamos.